je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Pues a raíz de unos hechos ocurridos la semana pasada, iniciamos el tema de unas reflexiones sobre los criminales, sobre el crimen, la justicia, todo esto. Yo comentaba que estos crímenes ya son de estas efemérides, estos hechos que pues ya suceden tanto en nuestro entorno que ya no sabemos cuál tomar, si la mujer amarrada en una cabina telefónica, si el niño de 2 años asesinado. Lo que yo planteaba desde la semana pasada que toqué este tema es, pues a final de cuentas, qué tanta importancia le damos al mismo, ¿no? Cómo lo estamos reflexionando. Y yo creo que lo que nos falta precisamente es reflexión sobre esto. Yo decía, ¿quién es el criminal? ¿Qué cosa es un criminal exactamente, ¿no? Todos sabemos que el criminal es quien comete el crimen, ¿no? Si alguien mata a alguien, se convierte en un criminal, aunque este hecho sea en defensa propia o lo que sea, un crimen. Por ejemplo, el crimen es quitarle la vida a alguien. Sin embargo, pues obviamente luego las leyes nos llevan a determinados casos en donde el criminal ya no es tan criminal como podría ser otro criminal. Lo que quiero decir con esto es que el término criminal no puede ser una conceptualización general o absoluta, ¿no? Sino que, decía, todos nosotros sabemos lo que es un criminal, sin embargo, para las leyes y para la misma sociedad no. O sea, hay distinto tipo de conceptualizar lo que es un crimen y lo que es un criminal. Por eso nosotros podemos ver bajo dos circunstancias, por decir algo, el asesinato de una persona con arma blanca o el asesinato de una persona a disparos, pues hay un crimen, hay un criminal. Sin embargo, a lo mejor en un caso este criminal es juzgado a 5 años de prisión y en el otro caso es juzgado a 18 o 20 años de prisión, qué sé yo, ¿no? Entonces hay ese tipo de ponderaciones jurídicas con respecto al crimen. Lo señalo, insisto, para decir que no es una conceptualización que podríamos tener como el gran concepto. Esta historia, me voy a ir hasta allá, podemos decir que comienza con Caín en esta historia bíblica. Los que creen en la Biblia, los que creen en esta religión, bueno, pues ahí tienen el ejemplo del crimen directo en contra del hermano, y el castigo fue una marca que le permite a los demás saber al tipo con el que están parados enfrente, ¿no? Saber reconocer a aquel que cometió un crimen, y un crimen de tal magnitud. Sin embargo, Caín es condenado a andar vagando, Caín es condenado a seguir un rumbo sin rumbo. No hay un castigo físico, no hay una pena de muerte. Los que no creemos, podemos pensar en cuál es la representación que los autores de la Biblia quisieron hacer con respecto al crimen y el castigo, porque obviamente quienes escriben la Biblia están representando algo que sucede en la sociedad, están simple y sencillamente transmitiendo la forma en que ellos ven cómo transcurre la propia vida, ¿no? Entonces, en esa vida hay criminales, hay quienes le quitan la vida a otros, inclusive quienes le quitan la vida a su propio hermano, y pues reciben un tipo de condena, ¿no? Hablamos de una simbolización del crimen. Nosotros la semana pasada también hablábamos de estas significaciones simbólicas con respecto al crimen, ¿no? Cada crimen tiene un determinado significado simbólico. Por eso digo que el crimen no solamente es un acto que se materializa, no solamente es un acto que realiza un individuo, un grupo de individuos con respecto a otro, sino que este acto está enmarcado dentro de distintas, ya lo dije, dentro de distintas conceptualizaciones o de conceptualizaciones que tienen que ser más amplias, y también está enmarcado, por supuesto, dentro de significaciones simbólicas o de distintas significaciones simbólicas. Quiero decir con esto que todas las sociedades, sociedades en el tiempo y en el espacio, consideran de distinta manera el crimen, lo toman de formas diferentes. Hablábamos también un poco de cómo hemos perdido, y lo digo reflexionando sobre las distintas reacciones que provocan los constantes asesinatos en México y estas reacciones que se enfocan a solicitar así casi ya como el gran remedio la pena de muerte, la llamada pena capital, ¿no? Entonces, yo comentaba la semana pasada cómo el crimen luego se convierte también en venganza, o sea, como lo primero que se plantea es una idea de venganza. Hablaba yo del ojo por ojo, diente por diente, a cada cual lo suyo, con la vara que midas serás medido, etcétera, ¿no? O sea, como que el crimen paga, el crimen tiene que ser medido con una vara igual, ¿no? Pero el solicitar automáticamente la pena de muerte huele más a venganza, a pensar en que una muerte, como se dé esa muerte, tiene que ser vengada, o los actos criminales tienen que ser inmediatamente vengados. Hay otra idea también que viene en esta significación simbólica, que es el que el criminal no es igual a nosotros. Por eso les decía la semana pasada, ¿qué distingue a un criminal? Si ahorita estamos un grupo de personas en el metro, en el tren ligero, está el vagón lleno, ¿cómo saber que estoy viajando, con cuántos criminales estoy viajando ahí? ¿Y cómo saber si yo mismo no puedo ser un criminal? ¿Qué es lo que distingue a un criminal? Yo decía la semana pasada, ¿qué distingue a un criminal antes de que se cometa el crimen? O sea, ¿cómo una persona se convierte también en criminal? Entonces, normalmente nosotros lo que pensamos es que el criminal no es uno de nosotros. El criminal no es un ser humano como nosotros, no piensa como nosotros, no actúa como nosotros. Es alguien que está fuera de lo que podríamos considerar el sentido de lo humano, fuera de la humanidad. Y hubo una época en que, y es una época que yo creo que ya se extendió demasiado porque se sigue considerando igual, que el criminal es un monstruo. ¿Qué cosa es esto de un monstruo? Pues es una deformación dentro del ser humano. O sea, son dos aspectos aquí. Por un lado, planteamos que el criminal está fuera del humano. El criminal es alguien que no tiene los mismos elementos humanos, pero por otro lado, podemos pensar que el criminal es alguien que es un ser humano, pero es un ser humano que está transformado, que se transformó en un monstruo, que sus características degeneraron, es que es una degeneración del propio ser humano. En otro sentido, lo que me estoy refiriendo es que nosotros nos negamos a reconocer al ser humano como parte de nosotros mismos, y que inclusive, y esto permítame decirlo así, nosotros mismos podemos ser criminales. De hecho, lo somos en cierto sentido. Yo quisiera ver quién de nosotros no ha pensado alguna vez en términos de que alguien se muera. Esto lo trata mucho, bueno, hace toda una película de ello, pero hay otras también. Ensayo de un crimen, por ejemplo, lo trata Luis Buñuel. Esa idea subjetiva que nosotros tenemos, cuántas veces no hemos dicho, ay, ¿por qué este no se muere? Y que se muera mi jefe, y que se, o sea, pensamos en términos de venganza, pensamos hasta, a veces yo creo que nos soñamos ahorcando a alguien, o nos soñamos que alguien ya lo mataron y nosotros festejamos esa muerte. Lo que me refiero es que por eso hablo de significación simbólica. Nosotros constantemente también estamos coqueteando con la idea del crimen, con la idea de alejar a alguien de la especie humana. Si se dan cuenta, estoy tomando al crimen, al criminal, ya lo estoy llevando más a aspectos simbólicos. Lo dije la semana pasada, no quiero justificar para nada la actitud de un criminal. Yo no creo que el quitarle la vida a alguien, pues no creo que haga mejor a otra a otra persona. O sea, sin embargo, es muy difícil comprender el por qué alguien se convierte en criminal. Y es muy fácil simple y sencillamente señalar de que, bueno, estos criminales son así porque así nacieron, porque así se criaron, porque así los educaron. Cuando nosotros vemos actitudes de personas o actos que cometen otras personas, que son actos de los que nosotros consideramos antisociales, o sea, los actos que están descalificados, que se consideran como descalificados por una sociedad en contra de personas que no se podrían integrar a esa sociedad, nosotros inmediatamente pensamos, y lo dice mucha gente inmediatamente, bueno, ¿y dónde estaban los padres de este muchacho? ¿Y qué pasó con la familia de esta persona? Entonces lo mandamos la acción criminal o al criminal, lo mandamos a la reflexión de la familia, del medio ambiente, de así son. Y ahorita en los próximos minutos vamos a hablar un poco precisamente cómo el ser humano siempre ha tratado de entender al crimen así, como algo que no es parte de él, como algo que no es parte de él mismo, y lo ha tratado como una especie de exclusión, de algo que solamente sucede fuera de las posibilidades del ser humano, ¿no? Un criminal no es un ser humano. Desde hace mucho lo hemos visto así, no siempre ha sido así, por supuesto, y esto vamos a estar tratando un poco en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Mi atención en estos casos que lamentablemente vivimos en México, de una creciente criminalidad, de una creciente tasa de criminalidad, lo decía, esta reacción de las personas clamando por la pena de muerte. Y ahí quiero señalar esto, ¿no? ¿Cómo una persona piensa que un criminal es un criminal? Así dicho tal cual, ¿no? El que comete un crimen es un criminal. Pero la pena de muerte no es un acto criminal. O sea, es un acto de justicia. Entonces estamos pasando de el criminal tal cual, el que es criminal, y el acto que pues va a ejecutar otro criminal, en este caso el verdugo, que el verdugo es una especie de ¿cómo le podemos llamar? De intermediario entre quien ordena el crimen y el que va a padecer este crimen, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es cómo se matiza entonces el crimen. Y les decía, me llama mucho la atención porque, bueno, la pena de muerte, a final de cuentas, es un crimen, pero en todo caso un crimen consentido, por así decirlo. O sea, es un crimen que está resolviendo otro crimen. Lo que matiza esto, por supuesto, son en los países que se aplica la pena de muerte, son las leyes, no la legislación, en donde dice que una cosa es un crimen y lo puede juzgar como artero, y otra cosa es un crimen que lo puede juzgar como una forma de salvación o de limpieza del mal en una sociedad. O sea, solo así podríamos explicar que una sociedad pida terminar con el crimen que cometen los criminales, válgame esta expresión, a través de el crimen cometido por el Estado, una especie de un clavo saca otro clavo. Y dentro de estas figuras, también dentro de estas figuras del verdugo, pues nos vamos a encontrar el verdugo institucional en los países que tienen pena de muerte, aquel que que maneja la guillotina, el que activa la horca, el que mete las inyecciones o le pica a la máquina para las inyecciones letales, ¿no? Este es el verdugo institucional. Pero en nuestro caso en México, y es lo que decía que me llama muchísimo la atención, aparece el otro verdugo que se le han dado popularmente, se le dio el nombre de los Vengadores Anónimos, que son prácticamente héroes reconocidos por la sociedad por su trabajo de limpieza, y ojo con esa palabra, de limpieza con los criminales. Por eso también la vez pasada les decía que el criminal, el crimen, juega dentro del mismo campo, del mismo espacio de valores y representaciones que el héroe. Fíjense cómo muy fácilmente la sociedad ha convertido a estos famosos vengadores en héroes, cuando legalmente o inclusive pues socialmente hablando, una persona que le está quitando la vida a otra persona es un criminal. Sin embargo, estos criminales se convierten automáticamente en héroes, estos famosos vengadores anónimos. Recuerdo el caso de una gran cantidad de opiniones de muchísimas personas que ¿cómo decirlo? Honraban o alababan el hecho de que unos criminales cortaron las manos de otros criminales, cuando no se daban cuenta precisamente que quienes cortaban las manos son tan criminales como los que ellos plantean como criminales. O sea, a final de cuentas, como que no hay una congruencia, no somos congruentes en lo que estamos diciendo, porque estamos diciendo, bueno, acabemos con los criminales a través del crimen, y eso pues a mí me parece sumamente sumamente raro. Por otro lado, en ese momento yo decía, estos criminales que le cortan la mano a los otros que son de otra banda, pues simple y sencillamente pertenecían a grupos del crimen organizado encargados de formas, como ellos mismos lo dicen, de limpiezas en ciertas plazas, ¿no? Si una persona se mete a andar robando autos, casas o asaltando en un territorio que pertenece a otro grupo criminal, en una plaza, como le llaman actualmente, y que lamentablemente nuestras ciudades las hemos convertido en plazas. Ya no son la ciudad de Guadalajara, la ciudad de Lagos, ya es la plaza de Guadalajara, la plaza de Lagos. Entonces, si alguien se mete a hacer actividades criminales a esas plazas, pues definitivamente va a salir un crimen organizado, los dueños de esa plaza del crimen organizado, y van a limpiar la plaza. Entonces son criminales contra criminales. Sin embargo, la gente normalmente se pone a favor de una acción de los criminales. Perdón, pon un poco de... Voy a salir un poquito del aire con música porque me dio un ataque de tos. Le ofrezco una disculpa por esta intempestiva salida del aire, pero cuando llegué a la cabina hacía mucho calor, pusimos el ventilador a todo lo que da, y son las consecuencias. Además, son los riesgos también de los programas en vivo. Reitero mis disculpas. Seguimos con este aspecto del crimen y el castigo. Estamos en que como el crimen está dentro del mismo espacio de valores y de representaciones que el espacio en el que se desenvuelve el héroe, y esto nos lleva obviamente a este espacio de significaciones simbólicas, como en un momento dado un criminal, ya lo dije, es un criminal, y por otro lado el criminal se convierte simple y sencillamente en un héroe. No tiene la misma categoría de un criminal tal como lo conocemos, sino de un criminal como un héroe, en donde el crimen, obviamente, o su crimen pasa a un segundo nivel. Vamos a hacer un breve corte de estación. Regresamos en un minuto.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos.
En 1764, César Beccaria, un jurista italiano, hizo un libro que se hizo clásico, se hizo muy, muy, muy clásico. De hecho, desde que salió tuvo una muy buena acogida. Se llama Tratado de los Delitos y de las Penas. Estamos en ese momento en el tiempo justamente de la, precisamente en la plena ebullición de las ideas de la modernidad. O sea, estamos en una etapa en donde muchas ideas antiguas están siendo desdeñadas porque son ideas que les parecen a los teóricos de esta época como ideas muy salvajes, muy rudimentarias, no propias del hombre moderno. Y entre estas ideas está precisamente lo que son las penas, lo que son los castigos que deben recibir los criminales, cómo deben de organizarse estas penas y estos castigos de acuerdo a los delitos. Esto viene a cuento porque leyendo a Beccaria y leyendo los argumentos que hace, porque él inicia su libro haciendo una serie de argumentaciones precisamente para decir cómo las formas en que se han castigado los delitos en tiempos pasados pues son formas, por decirlo de alguna manera, salvajes, completamente antihumanas. Y leyendo esto, pues pienso en la situación actual, y yo creo que actualmente a Beccaria lo hubiéramos linchado, porque me da la impresión de que, ya lo dije, en México lo que estamos buscando más bien es venganza, más que plantear una forma de organización que castigue de veras los delitos, más que una forma de organizar las penas. Y fíjense de qué año estoy hablando de este libro, 1762, 64, la edición en española creo que es del 74, 1774, ¿no? Es mucho tiempo en donde ya se reflexionaba sobre esto, y yo creo que ya se reflexionaba sobre estos temas de manera mucho más humana que como la estamos haciendo actualmente, porque lo que yo creo es que nuestras sociedades, sobre todo me estoy refiriendo específicamente a la sociedad mexicana, ante el enorme crecimiento de tantos delitos que se están dando, de tantos crímenes, y crímenes cada vez así con más saña. Vuelvo a lo mismo, hemos vivido de todo, personas que entierran vivas, decapitados, asesinatos de niños, quemados, todo el crimen que usted se imagine, o la forma de crimen que usted se imagine, ha sido practicada en México recientemente. Entonces, claro que ante esto, muchas personas pues se asustan, se conmueven, se preocupan y buscan soluciones. Lo que pasa es que esas soluciones justamente están basadas en elementos que llevan a esta significación simbólica, pero muy antiguas, muy ajenas a lo que son, a lo que es nuestra realidad moderna. ¿Qué hacer?, me preguntaban. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos que los asesinos sigan así? Tiene que haber algo que se tenga que hacer. Yo creo que lo que se podría hacer tal cual, y esa fue una de las apuestas de los orígenes, de los inicios de la modernidad, es, en este caso tendría que ser reinventar la política, o sea, volverle a dar la confianza a la política, porque esto es de organización de seres humanos, esto es de organización de sociedades humanas, es organización de lo que llaman desde hace muchos años, que lo llamaba Beccaria también, de las normas de convivencia. Cuando se rompen esas normas de convivencia es cuando puede saltar cualquier cosa, es cuando puede suceder cualquier cosa, porque hay una cosa muy sencilla. Miren, nosotros, yo lo he dicho varias veces, nosotros nos comparamos, normalmente solemos compararnos con nuestros socios comerciales. Nuestros socios comerciales, digamos, a los que tenemos, por usar esta terminología, en mejor estima, son a los socios comerciales de la Comunidad Económica Europea. Y saco a un lado, hago a un lado a los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Pero estamos hablando de los socios comerciales, bueno, que se incluye a los Estados Unidos de esta Comunidad Económica Europea, o de la OCDE, o de todas estas organizaciones comerciales, ¿no? Si nos damos cuenta, nosotros, los 16 socios comerciales más próximos a los que le tenemos mayor estima, como ya decía, sus tasas de delito están, pero mucho, 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 muy por abajo de nuestras tasas de delitos, de crímenes, de asesinatos, pero por mucho. A nosotros nos gusta compararnos, por ejemplo, en que, bueno, tenemos relaciones comerciales con ellos, que tenemos relaciones entre universidades, etcétera, pero nunca hacemos comparaciones con nuestras tasas de crímenes. Entonces, lo que preocupa en México es que nos estamos presentando como un país invitado a una fiesta de etiqueta, y nos presentamos en garras, o nos presentamos, valga la expresión, totalmente impresentables. Eso es lo que está sucediendo. Y no digo porque nos preocupemos por cómo nos ven los demás, sino que nos tenemos que preocupar por cómo nos vemos nosotros mismos. O sea, cómo queremos presentarnos, cómo queremos organizar nuestra vida en sociedad con este enorme número de crímenes que tenemos. Y yo creo que este enorme número de crímenes que tenemos es porque justamente se han roto completamente las normas de convivencia, y porque perdimos por completo lo que es la confianza en la política. Se lo entregamos a los políticos, se lo entregamos a esos que están haciendo hoy política, y nosotros, o los ciudadanos, no hacemos política. Los ciudadanos nos hemos alejado de eso. Entonces, mientras se siga haciendo la forma de política que se está haciendo como hasta ahora, obviamente la sociedad va a seguir totalmente sin un rumbo, totalmente rotas sus normas de convivencia. Fíjense lo que decía ya hace algunos ayeres Beccaria. Decía, por ejemplo, no es en ningún caso la voluntad del juez, sino las leyes, lo que puede dictar las penas. Y fíjense lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros nos queremos constituir en cada paso en el juez. O sea, nosotros somos los jueces de lo que hacen los demás. O sea, queremos inmediatamente castigar de acuerdo a nuestro propio criterio lo que hacen los demás. Son las leyes, dice, lo que puede dictar las penas. Esto parece muy simple, pero es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo que está planteando Beccaria está quitando la capacidad individual del juez, o la decisión individual del juez, y la está trasladando a la fuerza de las leyes. Y aquí es algo que se dice muy, muy comúnmente también, ¿no? Una cosa es la fuerza del derecho, o sea, la fuerza que pueda dar el derecho, ese derecho organizado en leyes tiene una fuerza, y otra cosa es el derecho de la fuerza. Nosotros queremos combatir la fuerza bruta del crimen organizado también con otra fuerza bruta. Por eso vemos cómo mientras más crecen el número de crímenes que se cometen en México, más crece el presupuesto y el número de policías y de soldados. Sin embargo, no, el número de policías y soldados no disminuye el número de crímenes, al contrario, es una carrera sin fin. O sea, van a seguir los crímenes, ya creció muchísimo la policía, ya creció muchísimo el ejército. El ejército no solamente está creciendo en número de efectivos, sino está creciendo también en lo que las leyes le permiten hacer como ejército, es decir, le están dando funciones también de policía, o sea, está creciendo en sus actividades, pero ese crecimiento no se ve para qué sirva. O sea, no es un crecimiento que en ningún momento podemos decir, miren, ya creció el número de efectivos militares, creció el presupuesto militar, y miren cómo bajaron completamente los delitos. No, los delitos, y lo podemos revisar en las últimas estadísticas, los delitos de estos últimos 4 meses crecieron en un porcentaje, no lo tengo a la mano, pero es un porcentaje considerable, con los delitos que se cometieron en los primeros 4 meses del año pasado. Hay un crecimiento de los delitos, hay un crecimiento del número de soldados, del número de policías, hay un crecimiento de los presupuestos para los grupos encargados de la represión, y sin embargo los delitos siguen creciendo. Eso quiere decir que obviamente no hay una lógica, no se están haciendo bien las cosas. ¿Y qué es lo que no se está haciendo bien? Pues simple y sencillamente que nos estamos separando de un país de leyes. O sea, estamos haciendo las leyes a un lado y estamos aplicando o dictando penas. Ustedes saben que hay formas en donde, por ejemplo, ahorita en cada enfrentamiento, ahí está el caso de Reynosa, no se apresan a los delincuentes, no se capturan delincuentes, sino que estos delincuentes automáticamente son muertos. Iba a decir asesinado, pero a lo mejor podría chocar a alguien la palabra, porque estábamos hablando precisamente que hay asesinatos buenos y asesinatos malos, de acuerdo a nuestras propias categorizaciones, ¿no? Pero yo creo que un asesinato es un asesinato, lo cometa alguien bendecido por las autoridades formales, o lo cometa un delincuente rechazado inclusive por la misma sociedad. A final de cuentas se consigue lo mismo. Estás eliminando de la faz de la tierra una vida humana. Entonces estamos aplicando la pena en el terreno. Me van a decir, bueno, ¿y qué querías? ¿Que dejaran vivos a esos salvajes, asesinos, peligrosos, delincuentes, etcétera? Pues el problema aquí es que justamente lo que está fallando son las leyes. ¿Por qué existen? ¿Por qué están ahí esas personas? ¿Y por qué se reproducen, por así decirlo, con tanta facilidad? Vamos a nuestro último corte y regresamos. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada. Una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Deep abyss.
Volver a la política, o sea, volver a intentar reconstruir una sociedad que está rompiendo casi todas sus normas de convivencia, tratar de bajar, de reducir al máximo, tratar de detener esta espiral de violencia y reducir al máximo los actos de los criminales, que yo creo que es algo que tiene que ver justamente con la estructura del tipo de sociedad que estamos teniendo. Por eso hablaba de la comparación con nuestros socios comerciales, porque podríamos decir, a ver, si estamos hechos de lo mismo, somos inclusive hasta socios comerciales, ¿por qué en esos países este espiral de la violencia no es como en México, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que nos hace ser nos hace padecer tanta violencia? Iba a decir nos hace ser muy violentos, pero eso es a lo que quiero pasar precisamente, que esto pareciera que es como genético o que respondería a las tesis de este, se me fue el nombre ahorita, de este autor Châtelet, que plantea las clases peligrosas, o sea, que hay lugares, podríamos decir tanto geográficamente, tanto determinados también biológicamente, genéticamente, en donde hay una especie de caldo de cultivo para que surjan ahí las clases peligrosas. Y nuestro país es uno de ellos, entonces tenemos que vivir con esa fatalidad. Vamos a decir, no, pues es que en nuestro país siempre ha sido así. Lo dicen los europeos, lo dicen muchos europeos, me lo han dicho en mi cara, ¿no? México es un país sumamente violento, entonces lo tenemos que aceptar como tal y decir, bueno, pues la violencia se soluciona con violencia y a los criminales hay que matarlos y así no la llevamos, ¿no? Reforzamos al ejército para que los maten enfrentamientos y entonces nos matamos todos contra todos y con eso ya podemos justificar que efectivamente somos un país violento, pero no está, yo no creo que tengamos que vivir una fatalidad. Yo creo que sí se puede cambiar, sí se puede transformar esta espiral de violencia, y yo voy a insistir mucho, y el término es de Beccaria también, en reforzar o en que queden muy claras nuestras normas de convivencia. Yo no creo mucho en estos determinismos de los pueblos salvajes o de las clases peligrosas o de los que nacen criminales, que si ustedes analizan todo desde el siglo XIX a la fecha, que la época también de Beccaria, pues ha habido una gran cantidad de tesis en donde buscan desentrañar esto, ¿no? Podríamos decir ya en términos así de fatalidades absolutas que criminales siempre van a existir en la humanidad. O sea, ahí está el ejemplo justamente de Caín y Abel con el que iniciábamos. O sea, criminales siempre van a existir, sí, pero se puede reducir, yo creo que es muy factible reducir el número de criminales, reducirlo casi a nada por el número de habitantes. Hay países en donde efectivamente, y países socios comerciales nuestros, voy a insistir en eso, en donde su número de criminales pues no le llega al número anuales, no le llega al número de criminales que nosotros tenemos en un mes, en un solo estado. O sea, de que hay condiciones en el país para que se dé, para que surjan grupos criminales y se den actos criminales, los hay también, y esas condiciones nosotros también tenemos cierto grado de responsabilidad. Lo decía la semana pasada, decía, bueno, ¿qué tan responsables somos nosotros de que se dé este ambiente? O en realidad somos tan inocentes que no tenemos nada que ver con el ambiente de criminalidad que se vive en nuestras calles. O sea, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, estamos aislados de todo, nos portamos muy bien, vamos a misa los domingos y los malos son los otros. Yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad. Pues probablemente, pero pues demostrémoslo, a lo mejor no. Miren, voy a continuar un poco con algunas características de este libro de César Beccaria. Fue publicado en 1746, Tratado de los 1764, perdón, Tratado de los Delitos y las Penas. Y fíjense, yo sé que muchos mexicanos brincarían frente a lo que plantea Beccaria hace más de 200 años, lo cual quiere decir que en términos de justicia, y esto no hemos avanzado mucho, nos parecemos, yo creo que nosotros tenemos algunas mentalidades que nos reenvían más a personas del siglo XV, XIV, en donde estamos todavía muy salvajes, por así decirlo, con respecto a cómo tratar los problemas que se generan en una sociedad, y no corresponde mucho a la modernidad. Vean lo que dice Beccaria. Dice Beccaria: en las leyes deben estar fijadas de manera minuciosa y comprensible. Fíjense, minuciosa y comprensible, lo cual quiere decir que las leyes tienen que ser comprensibles. Yo me pregunto, en este país, ¿cuántas leyes son comprensibles para la mayoría de las personas? Dice, cualquier persona debe poder saber de antemano si sus actos son constitutivos de delito o no, y cuáles son exactamente la consecuencia de los mismos. Miren, una enorme cantidad de personas en México no sabe si sus actos son constitutivos de delitos o no. ¿Por qué? Porque para ellos simple y sencillamente son formas de defensa o de convivencia social. O sea, muchas personas viven en lugares o en ambientes en donde se ha desarrollado tal peligrosidad que esas personas viven siempre pensando que un acto criminal no es un acto criminal, sino que es un acto de defensa, o que la agresión es la única forma de sobrevivencia. Si nosotros vivimos en sociedades pensando en nuestra supervivencia cotidiana, es lógico que vamos a vivir pensando que más bien vamos a vivir sin saber cuáles son exactamente la consecuencia de nuestros actos, porque esto no tendría sentido, por ejemplo, cuando muchos nos plantean que salgamos armados a las calles para defendernos, que tengamos un arma en la casa, que tengamos un arma en el automóvil. ¿Cuál sería la consecuencia de nuestros actos al sacar un arma? Vamos a decir, bueno, asesinamos a un delincuente que nos iba a hacer daño, iba a estar robando mis propiedades, me iba a robar el carro, y lo asesinamos. Bueno, perfecto, pero eso simple y sencillamente nos está convirtiendo también en un criminal, en otro tipo de delincuente, pero a final de cuentas nos está convirtiendo también en un criminal, y otra vez lo mismo, estamos fomentando esa espiral de violencia. Luego, asómbrense lo que está diciendo Beccaria hace más de 200 años, porque ahora estamos con el endurecimiento de las penas para que se acaben los delitos, o sea, endurecer las penas hasta llevarla a la pena de muerte. O sea, estamos completamente haciendo a un lado el pensamiento de la modernidad, el pensamiento de esta parte de nuestra civilización occidental, y lo estamos pues llevando otra vez al terreno de la venganza, del instinto inmediato de la venganza. Dice Beccaria, las penas deben ser tan leves y humanas como sea posible, mientras sirvan a su propósito, que no es causar daño, sino impedir al delincuente la comisión de nuevos delitos y disuadir a los demás ciudadanos de hacerlo. Ya me estoy imaginando las carcajadas de la gente diciendo, pero aquí en México ese tipo de delincuentes, ¿cómo van a tener penas leves y humanas? ¿Y cómo van a impedir al delincuente la comisión de nuevos delitos? Entonces yo diría, híjole, pues entonces estamos 200 años, más de 200 años de atraso con respecto a otros países. O sea, tenemos un atraso terrible. Y yo quiero decirles que hay países que están reduciendo cada vez más sus penas. O sea, hay una reducción de penas y hay países inclusive que están cerrando sus cárceles. En otro programa vamos a hacer algún análisis precisamente sobre alguien quien ya tocó de una manera pues muy profunda, muy reflexiva, que es Foucault, precisamente estas formas de tratar el delito de una sociedad que se da, por llamarlo de esta manera, daños de pureza. Pero imagínense ustedes que ahorita en México alguien planteara que las penas deben ser tan leves y humanas. Esto es muy importante, el planteamiento de humano en el siglo XVIII, estamos hablando, en un siglo en donde está en boga la modernidad. Son penas leves y humanas tanto como sea posible mientras sirvan a su propósito, que no es causar daño. Para nosotros la pena causa daño, la pena tiene que causar daño, la pena tiene que ser un castigo. Ya quitamos los castigos corporales, pero los castigos siguen siendo castigos de ensanchamiento. Nosotros pensamos que mientras mayor es la pena para el criminal, pues más se va a arrepentir de sus actos o qué sé yo. Pero al final de cuentas, como lo podemos ver, estas penas mayores no disuaden al criminal. Yo no veo ninguno de los delincuentes, de esto del crimen organizado y todo eso, que diga, híjoles, que si me meto a uno de estos grupos organizados, uno de estos cárteles, me van a dar 40 años, 50 años de cárcel, entonces mejor no me meto. No disuaden a nadie. Lo que está fallando es precisamente lo que plantea Beccaria, es que nuestras leyes quizás no están fijadas de manera minuciosa y comprensible, las normas de convivencia. Las hemos roto y hemos desatado un enorme círculo de criminalidad. Esto fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.